경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하십니까. Esto es Sin Subtítulos Podcast. Yo soy Diana y este es el tema central de hoy.
Sam Kim.
연락도 잘 안 한 멍청한 우리 아들 잘 지내니?
Bien. Antes de continuar, quiero recordarles que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Sin Subtítulos Podcast. Pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos.
Y antes de empezar, pequeña aclaración.
Un disclaimer. Mira,
disclaimer. Para aquellos que entran a nuestro podcast creyendo que hacemos reseñas, nosotros no hacemos reseñas. Lo que tratamos de hacer es algo similar a un análisis semiótico. Nunca vamos a hacer un resumen tal cual de las cosas, así que ahí ya se perdió la reseña. La opinión sí, la parte de la opinión sí la tenemos bastante clara. Pero no hacemos reseñas como tal, así que si entran con la idea de ver si deberían verse o no un programa por nuestra opinión, no van a encontrar las opciones correctas acá. Porque lo más posible es que hablemos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ustedes están esperando.
Lo más posible, o sea, va a pasar que no hablemos de nada que tenga que ver. En realidad, como dice Diana, nos dedicamos a hacer un análisis semiótico cultural a partir de las cosas que nosotras estudiamos y de un interés en común que tenemos. Tampoco creo que seamos una reseña porque nosotros no damos valoraciones positivas o negativas ni puntuaciones. Decimos qué nos gusta o qué no nos gusta, y que está bien hecho o está mal hecho, pero no hay ninguna cosa absolutamente buena o mala y no creemos que nuestra opinión sea un sujeto para que ustedes puedan valorar.
Pero bueno, y ya, ese sería el disclaimer.
Bien, entonces, para entrar en materia, porque yo estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar, que se note que yo escogí el tema, vamos a hablar de un artista que yo siento que no tiene tanto reconocimiento como debería, pero que disfruto que no tenga ese reconocimiento porque no está en el mainstream, y entonces poder compartir canciones, así, obvio, sí, de poder compartir, sobre todo hipster escuchando K-pop, o sea, inserten risas con chiflidos acá. Entonces, me gusta que no sea mainstream porque puedo compartirlo con alguna gente y esa gente lo valora como por su potencial. Amo mucho, 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 mucho a este personaje. Es una gótica de persona, o sea, es de verdad bastante, ya centennial, ya es de otra generación, es una brecha entre él y yo, pero es uno de mis bias musicales en Corea más fuerte, y es una de esas pocas veces que he visto un reality fuera de tiempo, sin que nadie me lo recomendara, solamente por escucharlo o hacer cosas, y ya, creo que es una introducción un poco larga para hablar de una persona que tiene un nombre tan corto. Vamos a hablar hoy de Sam Kim. Bien, entonces, ¿quién es Sam Kim? Sam, porque en realidad es nacido en Estados Unidos, y como toda esta gente que nació en Estados Unidos, tiene dos nombres. Su nombre en inglés es Sam Kim, es Kim Gon-ji, y tiene dos hermanos, que también tienen su nombre en coreano, y participó en K-Pop Star 3. Y ya hemos hablado antes de K-Pop Star, que usualmente terminan como JYP.
O SYG.
¿No?
Ah, no, es en JYP, siempre hacemos lo mismo. No, siempre,
es JYP.
Siempre decimos que es en JYP, decimos no, es en YG, después decimos no, mentiras, es en JYP.
Confundiendo a dos de las tres grandes. ¡Yay! Bien. Y al final del programa se unió a como esta compañía musical que es más bien de artistas un poco underground, entre comillas, que hacen cosas que no necesariamente son K-pop, que es Antenna Music. En este caso, Sam quedó de segundo. El primero en esa edición de K-pop Star fue Bernard Park, que sí está en JYP, que es súper amigo de Jay. Y Bernard además también tiene este sonido que no es nada de K-pop, es un muy buen baladista. Si alguien quiere escuchar algo de Bernard que no es en coreano, puede escuchar I Believe I Can Fly, que es una de las canciones que interpreta en el concurso. Y entonces este muchachuelo queda de segundo en el 2014 en K-Pop Star y lanza como unos álbumes y unos mini álbumes, pero los lanza mucho tiempo después de de haber participado en K-Pop Star. Lo lanza casi 3 años después de la participación. Entonces siento que perdió un poco la oportunidad de como disfrutar de haber quedado de segundo lugar, porque además no es cualquier cosa. O sea, la gente en realidad reconoce, a mi criterio, mucho más a Sam de lo que reconoce a Bernard, que es una cosa que no sucede tanto en los programas en coreano, pero en los realities, por ejemplo, de canto aquí en Hispanoamérica y sobre todo en España y México, se dan mucho que los que quedan de primeros nunca son los que realmente triunfan, sino los que quedan como de quinto o de tercero, cosas así. Y un paréntesis, y eso puede ser porque la cosa con los realities en español es que se enfocan mucho como en la historia personal y en la tragedia y como las
están
votaciones
master
quedan...
Chef, gente. O sea, están cocinando. Why I need to know the trauma of these people. Están cocinando.
Marica, yo ni siquiera lo veo y sé de qué se trata. O sea, te puedo hacer un resumen de qué se trata porque Twitter, thank you. Ah, entonces, estábamos en esto. Como la decisión final acerca de quién va a ganar queda usualmente en manos de gente
la
no
población.
Experta de la población, ocurren dos análisis que yo he visto que hacen en internet y que me parecen muy interesantes. Por un lado, cómo se enfocan en estas historias personales y trágicas. Entonces, a la final llegan muchas personas que no tienen el talento, entre comillas, suficiente, pero que suelen conmover a la gente y que hacen que tengan empatía con ellos y que los voten y lleguen a la final y en ocasiones ganen. Acá en Colombia hubo una cosa que se llamaba el factor X, y hubo una vez que ganó un señor que cantaba, no terrible, pero pues no era el mejor intérprete del mundo, y ganó porque en su historia de vida el señor no tenía una casa propia, era un campesino pobre que no sabía leer, y entonces a la gente lo conmovió tanto que lo llevó hasta la final y ganó. Pero la otra cosa es que a veces también cuando la decisión queda en manos de los jurados, escogen a personas ultra competentes que tienen como muchas cualidades, pero cuya técnica o cuyo estilo no está como en sintonía con el gusto popular, y aunque realmente son muy buenos, no terminan triunfando en general porque no son del gusto de la gente. Entonces, esos dos análisis me parecen muy curiosos porque no necesariamente aplican siempre a los concursos de talento coreano. Creo que hay una decisión de edición y de temática diferente porque entiendan que todos los realities están intervenidos. O sea, no son realmente.
¿Alguien ha visto Show Me the Money?
Por ejemplo. Y entonces aquí lo que sucede es que a mí me parece que Sam es mucho más conocido que Bernard. Siento que Bernard ha batallado mucho más para que le reconozcan la carrera, y encima tiene un problema y es su compañía, está en JYP. JYP tiene muy pocos solistas, es muy malo gerenciándolos, artistas solistas, I mean, y es muy malo gerenciándolos, y en ese caso pues Bernard de verdad batalla un montón tratando de sacar música, no solo que esté de acuerdo a él y que le guste, sino que le guste la compañía y que por tanto la saque. Esto no le pasa a Sam. Sam saca un álbum que se llama I Am Sam, que lo saca el 10 de abril del 16, saca un álbum que se llama Sun and Moon, que lo saca el 22 de noviembre del 2018, y Sun and Moon parte 2, que lo saca el 22 de octubre del 2018, y Sun and Moon la parte, espérenme, ¿yo cómo escribí esto? O sea, escribí con las patas, otra vez, sacó I Am Sam, el 10 de abril del 2016, es decir, casi 2-3 años después de haber salido de K-Pop Star 3. Luego saca Sun and Moon, parte 1 y parte 2, el 22 y 23 de octubre del 2018. Y saca muchos singles, lo contratan mucho para hacer host de dramas, que a mí me parece que es una representación muy buena y que en realidad la gente lo conoce y reconoce su talento, porque para muchos grupos de K-pop, básicamente como su salto no solamente a la popularidad dentro del mercado juvenil, sino de reconocimiento en general dentro de la población, es que les pongan canciones y que las pongan a hacer el host de dramas. Ahí es cuando sí, la gente en general sí los quiere escuchar o son lo suficientemente populares para que los escuchen en un drama. Esa es una parte de la consolidación. Sam, sin ser un cantante K-pop, lo logró, y creo que pues a mí me parece chévere. A mí me encanta la voz de Sam. Sam además toca la guitarra, entonces es espectacular. pero su voz es cruda y muchas veces es casi que triste, y una vez más, ya sabemos la obsesión que tengo por las cosas tristes y nostálgicas, entonces la voz de Sam evidentemente como que hace ahí un juego conmigo, y la forma en la que canta también se me hace muy bonita, porque siento que no tiene esta pretensión de sonar bonito, sino de cantar lo que es, y punto. Y ya, eso. Amo mucho Sam Kim. Si alguien se encuentra en álbum de Sam Kim y lo quiere regalar, le puedo regalar mi dirección, o lo puede dejar para mayor seguridad de ustedes y mía, lo puede dejar en una tienda de una de estas empresas de envío, y yo lo recojo. Tranquilos, todo bien. Ya, eso es todo.
Interesante, se nota que a Viviana le gusta el tema. Yo también soy muy fan de Sam Kim, en realidad me gusta mucho su voz. Me parece que tiene una cualidad bastante interesante que le permite ser un muy buen baladista, pero un muy buen cantante de soul y funk al mismo tiempo. Igual es muy interesante. No mucha gente puede hacer esto, ¿no? No mucha gente tiene la cualidad vocal de ser un muy buen baladista y al mismo tiempo tener como el swing, el sabor, el cuy sabor. Si alguien entiende esta referencia es porque es colombiano. O sea, personalmente, esto que Viviana habla de los 3 años que tardó Sam en lanzar su álbum tiene que ver con el jefe de su empresa, el CEO, que es Yuji Yol. Yuji Yol es un vocalista muy famoso de un programa que es muy famoso, al que solo va la gente que es muy buena cantando, que es Yuji Yol Sketchbook. Y él decidió que Sam no estaba listo para salir al público y tener su propio solo. Él no consideraba que él estuviera listo, y si ustedes ven a Sam cantar en K-Pop Star, sí es muy buen cantante, sí tiene una muy buena voz, pero le faltaba control sobre su voz. Así que en teoría yo apoyo a Yuji Yol. Yuji Yol sabe más que yo sobre música, so. Y es por eso que él tarda este tiempo y les dice, no solo a él, sino a algunas otras personas que se presentaron al mismo grupo y que estaban junto a Sam, que no estaban listos, que necesitaban pulirse más para poder salir al mundo y pues ser un artista como un poco más completo. Y es por eso que tarda todo este tiempo en sacar su nuevo álbum, o bueno, su primer álbum en realidad, que es increíble. Además, él lo escribió todas las canciones son de Sam. Es increíble. Creo que todas mis canciones favoritas están en este álbum, pero es porque es fantástico. O sea, de principio a fin, las 6 canciones, todas son increíbles. Amamos a Sam. Hay una cosa además de K-Pop Star 3, que es uno de los covers que él hizo en las presentaciones de una canción que yo nunca había escuchado su original, que es Englishman in New York.
Ajá.
La canción original es una canción... a mí no me gusta. Pero okay. La versión de Sam es increíble. O sea, yo era como... fuck, is that shit? Es increíble. O sea, yo creo que me obsesioné con la versión de él, de esa canción. Y después fui a escuchar la otra y dije como... what? ¿Esta era la canción original? Increíble lo que hace Sam con ella. Y me recuerda como una cosa, a mí pasa siempre que como que escucho una canción en El Factor X o en La Voz, en cualquiera de estos programas de alrededor del mundo, y digo, wow, qué linda canción, y voy a la original y digo, qué putas, fuck, increíble. Y casi siempre me quedo con las versiones de los programas de concurso.
Es que además creo que en K-Pop Star como que tratan de verdad que las canciones tuvieran una reinterpretación bastante interesante. O sea, como que de verdad las hacen muy suyas, a diferencia de esto que a veces uno intenta hacer, que es un cover y básicamente termina cantando sobre la pista de la misma forma que canta el artista original. Aquí hay una reinterpretación tanto musical como de interpretación y es preciosa. A mí, por ejemplo, me gusta también Stand By Me de Ben King. O sea, es como... la canción ya me gusta en la versión original, pero la versión de Sam es preciosa. Y... también
y es muy bueno haciendo covers en general. O sea, él tiene como, no sé si tiene un canal de YouTube o algo por el estilo. ¿Estoy acá? Creo.
No sé, escucho cosas en YouTube.
Pero hace muchos covers de canciones populares del mundo, sí, canciones de Sheeran, canciones de Ariana Grande, canciones que tienen su, pues, una voz muy grande detrás y una marca muy grande detrás. Y tú la escuchas cuando la cantas y dices, nunca se me ocurriría que esta canción la puede cantar esa persona. Porque la hace completamente suya y eso me parece interesante y me parece que esa es como una clave también de saber cuando un artista es realmente un muy buen músico, ¿sí? Que tiene como esta, que es como que entiende la música de una base distinta que otras personas, como que puede convertir una cosa que suena muy distinta, o que tiene un sonido muy mainstream, o que tiene un sonido muy hip hop, o cualquier cosa puede ser. Y la convierte en una cosa de ellos, la hacen suya, y me parece muy interesante, y no creo que todos los cantantes lo puedan hacer.
Sí, eso, en realidad ya está. Creo que si le echamos más flores, tendríamos que ir a ponérselas presencialmente allá, ramitos de flores, donde quiera que estés en. Vamos a hablar de nuestras canciones favoritas, entonces, como siempre, vamos a empezar de atrás para adelante, la menos favorita de la más favorita. Yo esta vez logré algo impresionante y es tener 5 canciones. Pero solo quiero hacer un especial, está off the record, y es Where is My Money. Where is My Money es una canción que salió en el 2019, no me acuerdo con qué gente, nada, no lo recuerdo. Pero me parece impresionante porque Sam intenta rapear en esta canción. O sea, más allá de cantar y hacer esta cosa de blues y de jazz y la vaina, él como que intenta rapear. Y me parece que le falta un poco de pelo para el moño, la verdad. O sea, no voy a decir que es el mejor rapero del mundo, lejos de, además porque creo que en la canción participan muy buenos raperos como para decir que él es el mejor rapero de ese grupo, pero lo intenta y como con su registro vocal muy particular hace que suena precioso, precioso no, divertido en realidad, es que la canción me es divertida. Entonces no está dentro de mi top 5, pero sí me parece que es una de esas cosas que, siendo tan habilidoso como es, tiene la oportunidad de hacer. No todos, uno pensaría que sabiendo cantar es fácil rapear y viceversa, sabiendo rapear es fácil cantar, y no, son cualidades distintas, son técnicas distintas, y muy poca gente hace siquiera una bien, pero es aún más extraño que alguien haga las dos bien. Entonces, que haga estos pinitos de rapear, a mí me encanta.
No, o sea, recuerdo la canción, pero la recuerdo así como, qué detalle de canción, pero sí recuerdo que el video era un poco extraño.
Ok, entonces, Diani, ¿cuál es tu número 5?
Think About You, la canción con Loco me gusta, el video es una ternura, es como estos jueguitos que jugábamos antes cuando estábamos chiquitas en internet.
Ajá.
Y como armábamos nuestra casita de lo que sea, y a mí me recuerda mucho a eso, esos juegos de internet en los que tú hacías como tu casa y decorabas tu habitación. Me parece muy linda, me parece que acá también hace algo así de rap, no rap, como cantar rapeando, no sé cómo sea esto, asumo que debe haber nombre para esto.
Rapear, cantar.
Anyway, como sea que se llame esto, me gusta mucho, me gusta Loco porque Loco es fantástico, Loco rules. Y me gusta cómo combinan los dos, me gusta la musicalidad y como esta cosa un poco, ese es rasposa, por decirlo de alguna manera, de la voz de Sam Kim junto a la voz de Loco y el rap de Loco, que es muy como... que en esta canción obviamente no es tan así porque no es la intención, pero esa es, Think About You, me gusta.
Ok. Bien, mi número 5 es una canción que se llama When You Fall. Es como una balada. A mí, nuevamente, me gustan mucho las baladas. Es un sonido que me reconforta mucho, aunque a mí la canción en general me parece nostálgica. Habla un poco de cómo cambian las cosas y cómo cambia la relación entre ellos. Y es eso. Creo que es como...
¿De qué álbum es la canción?
No recuerdo.
¿O es un OST?
I don't know. No, no es una OST. O sea, I'm sure no es una OST. Pero la parte importante aquí es que dentro de todo Sam siempre está explorando su propio sonido y me parece que esta canción es de esas cosas que puede parecer normal y puede parecer otra canción que llena un álbum, pero Sam nunca utiliza canciones que llenan el álbum. Por algo está ahí. Ya me parece que esta canción por su sonido está ahí. Entonces, eso. Creo que me parece que compitió con otras canciones para entrar, por ejemplo, con la que les nombraba ahorita que está off the record, pero esta entró precisamente porque es de esos sonidos que a mí me gustan. O sea, Where is My Money a mí me gusta un montón, pero es una canción que yo pues no pongo a propósito. No la quitaría, pero no la pongo a propósito. When You Fall sí es más posible que yo vaya y diga, uff, hoy tengo ganas de escuchar When You Fall. Por eso se quedó en el número 5. That is it. ¿Y el 4?
El 4. Y tengo aquí dos, pero es que para mí es muy difícil enumerar cosas. I don't know why. Pero yo diría que es una canción de Sun and Moon, el single que tiene con Zico, It's You. El video me encanta la canción, me encanta la ropa, me encantan los colores. La canción Me Gusta es una canción con una letra bastante simple que habla como de esta sensación de ser joven y salir en citas y no saber si te gustas a esta persona o no, si como que...
What? Sí, ¿en qué? ¿Tú y yo en qué estamos?
Exacto, como, y que para muchas personas es difícil preguntar que, en qué estamos, para muchas personas es difícil decidir en qué estamos, y me gusta la parte en la que entra Zico como 2 segundos y le dice como, ay, todo bien. Con sus 5 anillos en todos los dedos, me encanta, me parece fantástico. Y me recuerda una cosa que personalmente a mí me pasa. Es una cosa súper rara.
A ver.
Me pueden, digamos, a mí Sam Kim me parece un niño tierno, pero no me parece un hombre atractivo en mis sentidos de yo saldría con Sam Kim.
Ajá.
No, she's too cute for me. Pero cuando canta es como, well, you know what?
lo voy a pensar mejor, mira.
Sí, cuando canta, sí. Después habla y es un super cutie pie, cinema roll, como lo dicen en inglés. Entonces, es como que esta canción me hace pensar de esa manera, como yo lo veo y digo, ay, qué ternura. Y canta y digo, bueno, ok.
Te me calmas.
Y no sé por qué. Y toda la vida me ha pasado esto. Ajá. Cuando alguien canta. Me acuerdo que en la universidad yo tenía un amigo que... personalmente me parece atractivo, pero el niño cantaba y yo era como, lo estoy pensando mejor. Okay. Y esto ya no, era como mientras cantan. Es raro, ¿cierto? Pero bueno.
Pues mira, ¿quién soy yo para jugar? Juzgar. Carajo. Bien, mi número 4 es la canción más reciente, la lanzó en julio del 2021 y se llama These Walls. These Walls es... como este descubrimiento de Sam siendo un adulto de que la vida no es tan fácil y que hay un montón de paredes y que tiene sueños, o sea, these walls. Y entonces como que hay que trabajar un poco para ello, pero además también el sonido es muy interesante. El video también parece que ya no muestra un niño. Yo estoy de acuerdo mucho con Diana. En realidad, no tanto, porque yo sí saldría con Sam. O sea, cada vez que yo les diga que yo tengo un bias, probablemente saldría con él, pero muy probablemente. Hay casos que no, pero este es un caso que sí. A mí sí no me parece un hombre formalmente guapo, no, sí, no es como un idol, no está escogido precisamente por su belleza, pero me parece un hombre atractivo y cuando toca la guitarra sí ya pues perdemos los sentidos y ya obviamente sí quiero ser coral, o sea, ya, hoy sí.
Okay.
Pero en esta canción, o sea, como que siento que en las otras canciones, como canta con Jico, como canta con otros, con Crush, con Loco, siempre se venené. Los otros no necesariamente que se lo traguen
estéticamente. Claro, porque son hombres.
Pero ellos se ven. Sí, se ven como hombres. Y él, claro, les puede competir en esta cuestión de presentación, de escenografía, de escenario. Yo puedo ser tan grande como tú en escenario, pero se le nota que es un cachorrito chiquito al lado de ellos. Y siento que...
¿Por qué es?
En This Walls es como, hey, estoy empezando a ser un adulto. Y es como, yes, amigo, yes. Bien por ti. No porque yo quiera nada con Sam precisamente en este momento, sino porque, sí, claro, odio mucho ser adulta. En realidad, en general, odio estar viva en donde estoy viva, pero a veces ser adulto es muy chimba. A veces, estoy aclarando.
¿Cuándo puedes comprar pendejadas?
No, cuando no sientes que te vas a morir cada vez que estás cruzando la calle, o vienes de noche, o no tienes que controlar tu tiempo, o con quién sales, con quién hablas, qué piensas, ese tipo de cosas. Pero... en general, ser adulto hay justo momentos en que son muy divertidos y aquí siento que es como que está descubriendo, el ritmo. Aquí es, a pesar de que la letra de la canción habla que, pues en realidad hay paredes para las cosas. Y ya.
Que la vida es una mierda.
Pues, yeah.
Como siempre, nuestra conclusión siempre es, la vida es una mierda. Pero,
bueno. esa no es una conclusión de nosotras, pero es un argumento constante.
Exacto. No es solo nuestra conclusión, creo que al menos la mitad de la población millennial... ¿está de acuerdo con nosotros?
Ya. Yep.
Al menos sadly. La mitad. Y me arriesgo a equivocarme por 40%. La tercera, ¿verdad?
Ajá.
Creo que voy a dejar las dos baladas para el principio.
Ok.
Y voy a hablar de otra canción que es con otra persona, ¿no?
Wow.
Que es Don Unchi. Don Unchi es increíble.
Obvio sí. Tenía que estar.
Increíble. O sea, esta canción... es increíble. Don Unchi es como no sense, como no tener, ¿cómo decimos esto en español? Sentido común. That's it. Entonces es como que la chica con la que él está saliendo, como que no, es insegura. Y él le dice, como que no, Nunchi, como que no tiene sentido común. Look at yourself, bitch, you're gorgeous. Y me encanta la guitarra, me encanta él. ¿Cómo hace? Yo no lo hago porque yo no canto, pero es como, Sam, por favor, tranquilízate.
Calmación, amigo.
Es muy buena. Y me gusta que sea un video simple y sea solo la banda tocando con él. En el momento entra, ¿cómo se llama?
¿Crush?
Es Crush. Iba a decir el novio de él, pero mejor no.
O sea, amiga, hay que empezar a presentar a los hombres como los novios de, porque igual a una la presentan como la novia de, entonces Crush a partir de este momento es el novio de Joy. O sea, esta canción es Sam Kim Pitt, el novio de Joy.
Novio de Joy. Entra la canción, canta como 2 microsegundos y después se sale y él sigue como en este tipo garage con ventanas. Y me encanta la canción, es increíble. En presentaciones había una versión distinta que no era con Crush, sino era con una rapera que estuvo en este concurso de rap de mujeres.
Okay.
¿Cómo se llamaba esto?
Un Priori.
Pero esa versión, Un Priori Rapstar, eso. Y la versión también es muy buena, la versión de, o sea, de show.
Ajá.
Y la versión original, las dos son muy buenas. Son distintas, pero las dos me gustan. It's amazing.
Ok. Yo tenía que poner estas canciones, o sea, como, no excuses for that, pero, ya saben, me gustan las canciones tristes, y está Breathe. Breathe es una canción que se utilizó en el host de It's Okay to Not Be Okay, y creo que en general la canción dentro del drama está muy bien utilizada. O sea, el drama es bueno, tiene sus cosas que nosotras en su momento analizamos. Además, después se armó un lío tremendo con la actriz y bueno.
Ah, sí.
Pero la canción, además de estar siempre muy bien utilizada, digo, es que en ese host hay, que yo recuerdo, no hay ninguna canción realmente, entre comillas, feliz, sino que de acuerdo con el tono del drama, todas son como muy tristes y oscuras. Y esta canción es así, es triste, es como, ni siquiera es oscura, es solo triste, pero pues la voz de Sam ayuda a dar como ese, no brillo, como esa oscuridad. Me parece preciosa, o sea, es como él todo el tiempo está buscando por ella y la está anhelando a ella y habla como esta cuestión de ella, como ella respirando a través de él y él respirar el anhelo que siente por ella, no sé, una cosa así. Y a mí me encanta la canción, pero además me encanta ver el video del drama. Porque pues están escenas del drama con Kim Soo Hyun y todo está bien en ese lugar. Entonces, no sé, I like it, yes.
Y vamos en la cuarta, ¿verdad?
Y vamos para la tercera.
Y acá ya llegamos a...
Sí, vamos para la tercera.
Tristes. No, yo ya di la tercera.
Oh, my God. Ok, tú, no sé, saltaste. Ok, ve a la segunda.
No, porque yo sí. Empecé. Yo claro. Empecé a vivir.
Ya, perdón. Por eso estudié antropología, porque contar no se me da bien. Ok, ve al segundo lugar.
Y es Seattle es increíble. Es una canción que él hace con Kwon Jina, pero Kwon Jina no canta, solo toca el piano, lo cual me parece incluso más interesante. La letra me parece increíble. La mayoría de la letra está en inglés, pero hay una parte que él dice, y tengo la letra acá, Hangul mari do pali nirosum jugeseo. Básicamente lo que está diciendo acá es que me gustaría que mi coreano mejorara más rápido para poder expresarme mejor y decirte lo que siento por ti. It's like, oh my God, that's so pretty. Y es, o sea, es tan lindo que alguien piense de esta manera, por eso siempre, yo incluso como profesora también lo recomiendo, yo si quieres que tu coreano mejore, sal con un coreano. En serio, o sea, en serio, it works. Me gusta, me encanta la canción, el video es súper simple porque están como en Seattle, entonces uno ve esa torre que uno ve siempre que entran a veces Grey's Anatomy, ¿ustedes han visto, no?
Ajá.
La torre esa.
Sí, pues después de 17 y temporadas piano, es imposible no haber visto la puta torre.
No reconocer, sí, o sea, a no ser que no se hayan visto Grey's Anatomy, lo cual me hace preguntar, ¡ay! Pero bueno.
Pues porque mataron al Dr. Shepard, amiga, o sea...
El doctor Shepard era un asshole. Like, big asshole.
Todos en esa puta historia son assholes.
Sí, pero... You're right.
Sí.
Okay.
Keep going.
No puedo discutir eso. O sea, like... quizás Link no es tan malo. Y al pobre se le rompió el corazón otra vez. Pero bueno. Entonces, esta canción me gusta. Es una balada simple, tranquila y linda. Va cerca del amor.
Ajá.
Un sentimiento con el que no me identifico mucho, a no ser que sea fantasía, pero me gusta.
Ok, no, me gusta. Bien, mi segundo lugar es una de esas cosas que no hemos querido hablar, porque el puto drama es súper largo y porque a Diana no le gusta. Yo también siento que a mí el drama me gusta, o sea, como siempre, tengo que decir lo contrario a lo que va a decir Diana, pero entiendo parte de por qué no le gusta a Diana, y es que Gong Yoo y Kim Go-eun.
Yo ya sé que está hablando porque todo el mundo toda la vida me ha dicho, ¿cómo no te puede gustar Colin? Yo tengo más química de las putas piedras.
O sea, ese es mi argumento. Yo entiendo que Kim Go-eun y Gong Yoo, o sea, tienen más química dos piedras en un jardín zen que este par. Yo lo entiendo. Pero a mí la historia me gustó un montón, el color de drama, tiene que ver con el otoño, todo es muy triste, aparece Yook Sung-jae, aparece Dong-wook, el bromance entre estos tres es impresionante. O sea, que sí que el drama podría funcionar sin Kim Go-eun, pero bueno, eso es asunto para otro momento. Entonces, evidentemente estoy hablando de Who Are You. Nuevamente pasa algo similar a lo de Breathe, y es... la mayoría de las canciones, y aquí sí estoy hablando de la mayoría, creo que hay dos otras canciones en Goblin que no son tan tristes. La mayoría de las canciones son muy tristes, pero esta canción la utilizan cuando se están buscando el uno al otro, porque en realidad no todo el tiempo por el tipo de historia pueden estar juntos y se tienen que buscar a huevo, y que uno siente que de verdad no se van a poder encontrar y que de verdad está, o sea, como ya esta vez no hay cómo salvar esa distancia, y ponen esta canción. Aparece que el uso de el host en Goblin, tanto como en It's Okay Not to Be Okay, es perfecto. Aquí está re bien. O sea, ponen esa canción y una verdad escucha la canción y sabe que el momento es triste. O sea, ¿qué otra señal del destino necesitarías para entender la emoción del momento? Hay una canción de Sam Kim. Y pues, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y por qué no estás acá? Esa es la canción. Pero hay una parte que me parece muy bonita, que es como... yo te voy a recordar, o sea, nega ko kyo karke, yo te voy a recordar, que es una cosa que pasa en el drama, si no lo han visto, ¿por qué no lo han visto? Y es como, a huevo te voy a encontrar, a huevo me voy a acordar de ti, pero la dice de una forma tan bonita, tanto gramaticalmente como en la forma en la que lo interpreta, que parece preciosa. O sea, y es una cosa que solamente me pasa a mí, pero, y también me pasa con la siguiente canción de la que voy a hablar, pero... a veces siento que Who Are You no se trata de buscar tanto al otro, sino que te puede aplicar a ti. O sea, como en algún punto me voy a encontrar.
¿A buscarte a ti mismo?
Sí, y en algún punto me voy a encontrar a mí mismo, y como escucharse esa canción para uno mismo. O sea, es que dedicarse a una canción suena estúpido, pero, I mean, o sea, como...
¿pero por qué no?
Why not? Love yourself.
Si lo dedicamos a otros, que es incluso peor.
Sí, ámate a ti mismo, es importante, amigo. Como siempre, va a terapia y sé como las Barbies, sé lo que tú quieras hacer, pero... en esta parte del momento, como dedicarse a uno mismo a esta canción o escuchar esta canción para uno mismo y ser el que uno mismo se está buscando y tratar de recordarse bonito cuando uno ha estado bien o cuando uno ha hecho bien las cosas, que ambas cosas no necesariamente pasan al mismo tiempo, me parece repro, y esta canción me parece preciosa. O sea, la otra solamente le gana porque lloro más cuando la escucho. Ese es el término de las cosas. That's it. Ya.
Increíble. Muy bien. A mí también me gusta esa canción y la idea que me acaba de dar Viviana de que me la puedo dedicar a mí misma, I like it. Pero cuando lo pienso románticamente, pues, como nada. Pero de esta forma me gusta más. Y la última canción habla de un amor que sí puedo entender, que es Mamá, Don't Worry.
Ok, nuestro primer lugar, sí. O sea,
Mamá, Don't Worry es increíble. Mamá, Don't Worry. Me hace llorar cada vez que lo escucho, porque yo vivo lejos de mi mamá.
Ajá.
Y porque mi mamá me pregunta lo que él en la canción está diciendo, como, boboso, como ya comiste, estás comiendo bien.
Uh-huh.
Ah, y es como,
sí.
Y me recuerda, es una canción emocionalmente como fuerte, porque entiendo a Sam, o sea, estoy en esa posición en la que yo amo a mi familia y creo que nunca podré amar a nadie de la misma forma. No creo que sea posible, o sea, no es posible para mí. Y con todos los problemas que uno siempre tiene con sus madres y los distintos inconvenientes, pero me recuerda como a casa, ¿sí? Como cuando ella me pregunta esas cosas, mi mamá, por ejemplo, me habla todos los días por WhatsApp, lo cual es algo que yo no puedo entender porque no puedo hablar con nadie todos los días, incluso si es mamá. Y me recuerda un poco de que eso que él le dice, que ella le dice, como mi hijo no me pone atención, no me contesta, no se preocupa por mí. Y mi mamá me dice a mí esto exactamente así. Y él al final le dice como, no, tú cuida a mis hermanos, yo estoy bien. Y creo que para mí es un poco lo mismo, cuida de ellas, ellas están pequeñas, yo ya salí del nido, yo ya estoy bien, ¿sí? Y no te preocupes por mí. Y el nombre de la canción, todo, es increíble, o sea, es una canción increíble, en todos los aspectos en los que la canción puede ser increíble, es increíble.
Sí, yo no he salido del nido, yo no tengo esa experiencia, pero siento que a veces emocionalmente estamos distantes de nuestras mamás, digo, las queremos mucho, pero hay momentos en que es necesario que nos distanciemos emocionalmente y que las formas en las que vivimos nuestras vidas y opinamos acerca de ellas nos ponen en polos opuestos. Y justo cuando yo escuché por primera vez esta canción estaba en un polo muy opuesto a mi mamá. No, digo, ahora la entiendo mucho más. Y soy capaz de tenerle mucha más paciencia de la que le tenía hace 5 años, hace 6 años. Pero justo cuando salió Mama Don't Worry, estábamos en polos opuestos de nuestras vidas, o sea, diametralmente opuestos. Y sentía yo esta distancia emocional y la canción es Warm and Cozy and Sad. Es como una combinación muy extraña porque lo que dice Diana, la forma en la que la interpreta Sam te hace sentir como sí extrañas a esa persona, pero es cálido. El sentimiento de extrañarlos, porque igual para extrañarlos tiene que haber una relación, pero encima es triste. Y entonces, cuando escucho mamá, don't worry, sí quiero decirle a mi mamá que no se preocupe, sí quiero decirle a mi mamá, sí vivo con ella, pero igual mi mamá se preocupa por mí todo el tiempo, porque igual vivimos en un lugar que no es el más bonito y no tenemos las mejores oportunidades y mi mamá todo el tiempo se está esforzando. Y yo escucho Mama Don't Worry y quisiera decirle a mi mamá justo eso, mamá, no te preocupes, va a salir, va a suceder. Y uno como hijo siempre quiere darle esa tranquilidad. Y encima también acá puede pasar, o sea, evidentemente yo hablo con mi mamá todos los días, vivimos en la misma casa, cuando no estoy en mi casa también me reporto bastante, no porque me encante reportarme, sino porque yo sé que es más cómodo para ella y es algo que a mí no me toma mucho tiempo, yo puedo dar eso. Pero no nos entendemos, a veces aunque utilizamos las mismas palabras y tenemos hábitos muy similares o los mismos hábitos, hay momentos en que simplemente no nos entendemos porque así funcionan las relaciones humanas y entonces vuelve a crecer esta distancia y cuando siento que es más difícil entenderla, pongo mamá, don't worry, y digo, yo quiero hacer a mi mamá feliz en el sentido de hacer todo lo que ella quiere, sino quiero ser una persona feliz y que ella esté tranquila con lo que yo soy y que me vea bien para que ella esté tranquila. Y esta canción me transmite justo eso. Entonces, y la parte al final, o sea, como puede ser difícil, mamá puede ser difícil, pero espera un poco, es el final de la canción.
Un poco.
Sí,
¡Ah!
Chirinquirario.
¡Uy! Es increíble.
Y encima, esa es otra cosa que me parece impresionante, la canción está escrita para ellos, para su familia, porque está escrita en Chonan Mal, no en Ban Mal. Entonces, es como... Ya, creo que vamos a empezar a llorar por primera vez en la historia de un
Por
episodio.
favor, sí, del podcast, vamos a
Sí,
llorar.
vamos a terminar el episodio llorando.
Es increíble, es increíble. Y, o sea, por ejemplo, no sé, yo lo pienso mucho. Creo que esto ya lo he hablado yo tengo una relación muy complicada con la comida. Y esto es obviamente algo que preocupa a mi familia, a todos. Últimamente mi papá también está como, like, what the fuck is wrong with you? And you're like, I know, but it's not that easy. Y mi mamá todo el tiempo está diciéndome, ya desayunaste, ya almorzaste, ya cenaste, como su pregunta más importante. No porque no es la misma pregunta que le hacía a mis otras hermanas. Porque mis otras hermanas no tienen ese
Sí,
problema.
entiendo que el
Y
sentido
si yo
puede
es
ser
como...
como el hecho de que a ella le ocupa que comas porque tienes una dificultad con eso. Si le dices
Es,
a tus hermanas, es
exacto.
como, no me diga que no comió por pereza porque comida había. Ese es el sentido del regaño
Exacto.
a tus hermanas, contigo es diferente.
Da. Conmigo es distinto. Entonces, yo entiendo que obviamente esto para las personas a mi alrededor es difícil, pero esto también es difícil para mí. O sea, no es como que yo diga, yo no quiero comer. Yo no lo hago conscientemente y últimamente es, o sea, estoy mal. respecto a esta relación con la comida. I have my moments, o sea, y si mamá me pregunta, ¿ya comiste? Yo tengo la tendencia a decirle que sí.
Ajá.
Y entonces ella me pregunta, ¿qué comió? Y yo quedo como, I don't know, ¿milanesa? La milanesa no me falla. Pero ella sabe que estoy mintiendo porque yo soy una terrible mentirosa. Y es como, vaya, como algo. Y yo es como, no es tan simple como eso, porque yo a veces tengo la comida en el plato y tomar la primera cucharada me cuesta tanto, o sea, y me cuesta mucho. En este momento, en realidad, le estoy hablando más que de la canción a las personas que, como yo, tienen un problema de este tipo.
Uh-huh.
Y a las personas que se preocupan por eso, su preocupación no lo hace más fácil.
Yeah.
Y esto va a sonar muy rudo, quizás para las personas que se preocupan por sus hijos, pero el hecho de que te estén diciendo constantemente que debes comer porque X o Y razón. Nosotros conocemos esas X y Y razones. Ese no es el problema, no es que nosotros no entendamos las consecuencias de no comer,
uh-huh.
o que no entendamos las consecuencias de no consumir cierta cantidad de comida al día. Es que es difícil para nosotros tomar esa primera cucharada, o sea, literalmente es como, si yo tomo esa cucharada y me la tomo ahora, voy a vomitar.
Uh-huh.
Y es difícil, y es difícil para todos, y me resalí el tema y puede que esto no quede. Pero quiero que las personas que tienen este problema, o sea, primero, traten de buscar ayuda, porque hay personas que tienen un problema incluso más grave que el mío, claramente. Y aquellas personas que se preocupan al respecto, su preocupación a veces no lo hace mejor, lo hace peor. En mi caso, lo hace peor. A mí, entre más me presionan, menos intención tengo. Y a veces ya es una intención, como, no, pues si me sigues jodiendo, no como ni mierda.
Sí, como la rebeldía, llevar la contraria.
Exacto, y soy una adulta supuestamente responsable.
Pero no creo que esté out of topic por lo siguiente. Cuando les digo que siento esta, vamos a ponerle a esto muy personal, dos huevón. Cuando digo que esto de la distancia emocional con mi mamá sucede, yo soy una persona sumamente sensible y llorona. Creo que es la parte que menos le gusta a la gente de mí. Y con seguridad es la parte que menos me gusta a mí. O sea, yo vivo con que eso no me agrada, pero pues lo intento controlar, pero no es como que uno simplemente diga, uff, hoy no voy a ser un llorón de mierda, sino como pues te ataca y cuando lloras es porque ya no lo puedes controlar, ¿eh? Y cuando mi mamá se empieza a preocupar, mamá, don't worry, y estoy mal, entonces hay dos formas en que esto va a ocurrir. Viviana llora y entonces en la casa es como, uy, Viviana está llorando otra vez, el drama. Entonces se arma esta tensión de Viviana ya no llore más. O Viviana arma el módulo en el que yo también estoy muy recientemente, que es funcionalidad y como capacidad para cumplir cosas. Porque lo estoy haciendo en automático y estoy sobreviviendo a base de disciplina, pero no por gusto. Y entonces se nota que estoy en automático, se nota. Y mi mamá se empieza a preocupar y empieza a preguntar cosas que yo misma no le puedo responder o no quiero responder. Y su preocupación me hace preocuparme más a mí, me pongo peor y es una situación que simplemente es horrible.
Exacto, es un círculo vicioso muy denso.
Sí, como diría el cuarteto de Nos, yo acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Eso pasa acá. O sea, es horrible, es una situación muy fea y uno como adulto además quisiera tener la capacidad de decir, voy a cortar esta mierda aquí, ya, y no pasa, o sea, no es como que uno solo pueda.
O sea, no es tan simple como eso,
yep.
Y creo que de eso se trata este capítulo, de entender que los problemas no los podemos solucionar solo con fuerza de voluntad,
uh-huh.
Y con buenos deseos.
No.
Porque estos problemas no se solucionan con fuerza de voluntad y buenos deseos. O sea, por más que yo quiera, es muy fácilmente complicado. Sí. Y para las personas que están teniendo problemas con desórdenes alimenticios, vayan a ver a un doctor, por favor.
Si tienen depresión, ansiedad, también vayan a terapia. Sabemos que es costoso, sabemos que... Pero creo que hay organizaciones en casi todo lado que buscan ayudar a población que no tiene acceso a este tipo de terapias o a este tipo de tratamientos. Y si no pueden, ríanse un ratito con nuestra sensación de que todo vale tres tiras de larga. Y hablen con sus amigos, a veces hablar. Creo que un primer paso muy importante que a veces no estamos dispuestos a dar es hablar del asunto. Y a veces solo hablarlo es la parte, la cuotita inicial, la primera piedrita de tratar de solucionar el problema. Así que hablen con alguien de confianza. Y ya, o sea, después de eso no sabemos qué va a pasar y no podemos solucionarlo todo, nosotras no somos terapeutas, busquen ayuda. Así que creo que con eso podemos terminar. Nos vamos a ir a llorar, a escuchar Mama Don't Worry.
Mama Don't Worry. Escúchenla, o sea, si no la han escuchado, qué puta canción tan
cogen
buena.
Cogen su pedacito de chocolate, o sea, son por increíbles. Ayúdense un poquito también, ¿no? Cojan un pedacito
de chocolate. Yo tengo acá un pequeño pedacito de chocolate.
Ok, sí, cómanse un pedacito de chocolate y escuchen la canción. Con eso, pues, las ganas de entristecerse a propósito no van a ser tan grandes. Entonces, recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos como Sin Subtítulos Podcast. Con seguridad, si nos escriben, les vamos a responder. Cuando seamos muy famosas, les vamos a mandar solamente un corazoncito, pero ahorita que estamos en el underground, todavía les podemos responder mensajes completos. Pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisicubillos.
Daniel Casio.